Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, ¿eh? Y en la realización, ¿quién? Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez! Dicen que dijo Charles Baudelaire: para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es mucho menos aburrido que divertirse. Así que aquí hemos venido a jugar. No sabemos si vamos a trabajar, si vamos a divertirnos, pero lo que sí que os aseguramos es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Pedro Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo, nació en el puerto de Santa María, se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla y se vino a Madrid a buscarse la vida con sus comedias. Tenía 20 añitos. Todos los días compraba el ABC, entraba en el Café de Levante, que estaba en la Puerta del Sol, se pedía un café con dos tostadas y se ponía a leer el periódico.
¿Como nosotros?
Todos los días en el mismo sitio y a la misma hora desayunaba una buena mujer, una anciana que siempre tomaba café solo. Muñoz Seca y ella cruzaban sus miradas, se saludaban amablemente inclinando la cabeza, él le ofrecía una de las dos tostadas y ella aceptaba con mucho gusto y mejor apetito. Todos los días antes de salir del café, Muñoz Seca se acercaba a la buena mujer para dejarle discretamente sobre la mesa el periódico. Y todos los días la mujer lo vendía por una perra chica, que es lo que entonces se pagaba, por un periódico de segunda mano.
¡Qué bonito, ¿no?
Y así estuvieron durante un par de años hasta que un buen día la mujer dejó de venir. Una semana después se presentaron dos pobres ancianas y se acercaron a él.
«Perdón, señor, ¿es usted el de la tostada y el periódico?»
Muñoz Seca, entre sorprendido y divertido, dijo: «Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado?»
«Pues la pobre mujer ha muerto y ha hecho testamento».
«¿Qué dices?»
«¿Testamento?», preguntó, pensando que la señora multimillonaria y que le había dejado a él toda su fortuna. Bueno, que hubiese sido un giro maravilloso.
«Sí, señor. A esta de aquí le ha dejado la tostada y a mí el ABC. Y aquí nos tiene rotas de dolor a recoger la herencia».
Y allí tuvo a las dos señoras desde entonces cumpliendo la última voluntad de la difunta. Como vemos, Pedro Muñoz Seca era un buen tío.
Un buen tío, maravilloso.
Un buen día este señor pues inventó con la ayuda de Pedro Pérez Fernández un género al que llamó astracán. La astracanada más famosa es La venganza de Don Mendo, caricatura de tragedia en cuatro jornadas, donde parodia los dramas históricos del romanticismo. En esta obra saca a relucir lo mejor de su estilo, su facilidad para el verso, los ripios, los juegos de palabras y los chistes, la parodia delirante y la distorsión de la realidad. Se estrenó en el Teatro de la Comedia y lo petó desde el primer día. La gente se aprendía los versos de memoria para recitarlos en voz alta durante la función.
A grito pelado.
Y es una de las obras más representadas de nuestro teatro. En la cima del éxito le criticaban porque malgastaba su talento en obras facilonas y comercialonas. Y él siempre decía: prefiero pasar hoy en coche por delante de la estatua de Cervantes a que mañana mis hijos pasen andando por delante de la mía. Que no está mal tirado.
No está mal tirado. Muy bien tirado, de hecho.
Ahora, que lo decía con la boca pequeña, porque de vez en cuando le daba por demostrar que él también era un dramaturgo de los pies a la cabeza. Y escribía teatro serio, melodramas y alta comedia. No le hacía falta. Valle Inclán, por ejemplo, decía que, aunque le quitásemos a su teatro el humor, la caricatura y el ingenio satírico, seguiríamos ante un monumental autor de teatro. Así hablaba Valle Inclán.
Así hablaba, sí, con ¿qué le vamos a hacer?
Sí, así bueno, me ha salido. Bueno, oye. Hoy. Cuando llegó la República, Muñoz Seca empezó a hacer un teatro político donde dejaba clara su postura antirrepublicana. La Guerra Civil lo pilló de estreno en Barcelona. Muñoz Seca estaba en la lista negra de la República. Ya veis que durante gran parte del siglo XX, en aquella España no tan lejana, que esperemos que no se repita, pensar era un delito que se castigaba. Uno de sus actores lo refugió en su casa. Le dio igual. Esa misma noche, las milicias anarcosindicalistas lo encontraron, lo detuvieron, lo acusaron de ser monárquico y católico. Fijaos qué delitos.
Bueno.
Se lo trajeron a Madrid y lo enchironaron en la cárcel del antiguo convento de San Antón, en la calle Hortaleza, que hoy acoge, entre otras instituciones, la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Somos muy fans de este edificio también, a pesar de su historia. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre del 36 salieron de esta cárcel varias sacas de presos. Muchos de ellos acabaron en las tristemente famosas matanzas de Paracuellos. Pedro Muñoz Seca fue uno de ellos. Dicen que llevando su sentido del humor hasta las últimas consecuencias, les dijo a los soldados que lo llevaban: «Podéis quitármelo todo, la familia, la libertad, el dinero, incluso podéis quitarme la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar». «¿Qué es?», preguntaron. «El miedo, este miedo terrible que tengo». Poco después, lo asesinaron frente al pelotón de fusilamiento. Un testigo de aquel crimen dijo que antes de caer se le oyó decir: «Hasta la muerte con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida».
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Ya nos espera Ainar Aristoy.
¿Y si te llamo? ¿Y si te llamo?
Bien.
Es que ya me da la risa tu sección porque David pone cara de ¿cómo voy a empezar?
Pero un respeto a los muertos, hombre, un respeto a los muertos, que esto no es serio, caramba. Claro.
Esta es la única sección que sé cómo empezar siempre. Miguel Ángel, cállate, cascarrabias.
Uy, ¿de verdad?
¿A que te cierro el micro?
De verdad.
Bueno, hoy Miguel Ángel está... se ha venido arriba hoy.
Se ha venido.
Que te cierro el micro, ¿eh?
Oye. Oye, ¿de qué nos... pon orden y dinos ya de qué vas a hablar, porque esto se nos desmadra, ¿eh?
No es verdad, ángeles de amor, que en esta apartada orilla... ¿Ya se ha dado la pista?
Más pura la luna brilla.
¿Y se respira mejor?
¡Oh!
¡Qué bonito, qué bonito!
No es verdad.
¿Y se zorrilla mejor?
¿Eh?
¿Se zorrilla?
Mejor se respira, ¿eh? ¡Ay, qué bonito, ¿no? Que bien hemos empezado.
Pues con don José Zorrilla, claro que sí.
Este sí que es grande.
Estuvo en Madrid, enterrado.
Sí.
Otro que nos hemos llevado de viaje después de fallecer.
También, ¿no?
Pero este porque él también lo quería.
Viajes más allá.
En el más allá, ahora descansa en su ciudad natal, en Valladolid. Sí. Pero estuvo enterrado en nuestro queridísimo Madrid, en el cementerio sacramental de San Justo, sí, donde además en la sepultura pone «aquí yació».
Ah.
Ya lo pone en pasado, en plan de «no os esperéis que esté porque se ha ido».
¿Pero porque ya se sabía cuando lo enterraron ahí o porque se puso después?
Se puso después.
Ah, muy bien.
A ver, es verdad que él en vida dijo que quería ser enterrado en Valladolid,
sí,
que quería descansar allí. Al final las circunstancias le dejan en Madrid, porque es verdad que Zorrilla, vaya personaje, un poco Willy Fogg, que no paró la pata.
No paró la pata, pero ni de vivo tampoco. Este conocía a todos los grandes en Europa.
Pero además es un personaje, claro, que todos hablamos del Don Juan, pero por favor, hablemos de Zorrilla.
Por favor.
Por favor.
Por favor. Pero es un personaje maravilloso.
Sí.
Bueno, es un calavera, porque este señor sí le daba la escritura, pero y ese momento en el que el padre le dice: «Niño, tú a estudiar leyes». Mm. Y el niño se le queda mirando como: «¿Eh? ¿Qué dice, padre?
¿Lo qué?
¿Mande?
¿Qué me estás contando, padre?». El niño que pasa de todo, el padre que se enfada, y es que se lo iba a llevar a la tierra, a cultivar la tierra, a vendimiar allí en Lerma, a trabajar las viñas, la uva, para que espabilara.
Se le quite la tonta.
Pero ¿sabes por qué, no? A ver si esto lo voy a saber yo y tú no lo sabes.
Ay.
Camino de la universidad, que creo que en este caso era Valladolid, el tipo, con el dinero que le había dado el padre para empezar a sentarse en la universidad, pues compró una burra de camino y se vino a Madrid.
Y se escapó,
se
claro.
Se escapó, claro.
Sí, ¡qué person!
Con lo cual ya, claro, el tipo empezó a hacer todo tipo de barbaridades para sobrivivir, que es lo que tocaba. Porque,
pero es maravilloso, sí, porque claro, es maravilloso. Llega a Madrid con la burra, pero sin un real,
pero
no tiene
un duro. Claro.
Sí, y entonces sí, se hace pasar por italiano, que me maravilla.
Me maravilla también, sí.
Él dice que es italianini. Mira, sí, mira, es que me lo imagino.
Sí.
Y consigue convencer a una revista de la época diciéndoles que es un artista italiano y les va a hacer unas ilustraciones.
Sí, sí. ¿Cómo se hace eso, verdad?
Maravilloso el personaje, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, que también es un Don Juan. Ojo, cuidado, la trayectoria amorosa de Don José. Porque me caso con una, pero de repente ya me he aburrido de ella. ¿Y qué es lo que hace? Pues ahí te dejo, plantada como un geranio. Y sí, se va, sí. Se va de Willy Fogg, que se va, bueno, pues a conocer mundo incluso. Que pasa por Cuba y dice, ¿qué hago en Cuba? Pues me dedico un poco al tráfico de personas. Pues sí, porque aquí es lo que se lleva.
Pero un poco, solo al tráfico de personas un poco,
una
¿no?
Una cosa, claro, tiene que volver a España al fallecimiento del padre y después de la madre. Y por lo que se ve, la mujer, porque claro, ellos siguen casados, le va dejando recados a todo el mundo de lo malísimo y lo mal que se porta Zorrilla. O sea, la reputación se la va destrozando allá por donde pasa.
Madre mía.
Vamos, un Don Juan total, como el de la novela.
Claro.
Cuando ya se queda viudo, porque la pobrecita mía fallece,
se muere,
pues
él
como
disgusto.
Que se quita un peso encima.
Claro.
¿Pero qué hace? ¡Que se vuelve a casar!
Anda, pero bueno.
Con otra mujer, que además es 16 años o casi 20 mayor que él.
¡Uy, mayor! Eso sí que es una cosa atípica.
Una cosa, bueno... Se vuelve a casar, pero que la naturaleza de Zorrilla pues es la que es, que en el fondo le gusta mucho el ir de acá para allá. Y además, como decía Galdós, que me hace mucha gracia la frase, en el siglo XIX se pasaba de las musas a la política muy rápido. Y este también, porque por supuestísimo que Zorrilla, además de dedicarse a escribir, se va metiendo en fandangos y en historias de política. Bueno, el caso es que Zorrilla es el personajazo absoluto y que además de recomendaros, como no, leer el Don Juan, yo os voy a recomendar que hagáis un ejercicio para buscar las siete diferencias.
Sí.
¿Siete? A ver.
Siete.
No hay ni siete, ya os lo digo. Pero si leemos El burlador de Sevilla,
sí. Leemos
el Don Juan de Zorrilla y el Don Juan de Molière, es maravilloso y os hago un spoiler. Hay uno que al final se salva un poco.
Uno solo.
Uno solo, claro. Porque al final, no lo puedo decir, no puedo haceros más spoilers. Pero bueno, está bien que hagáis la comparación y que lo podáis, descubrir. Por cierto que el Don Juan marca un punto de inflexión en la literatura. Fijaros que es una obra de teatro con siete actos.
Sí, sí, madre mía.
Que en el momento era como, ¿pero dónde vas?
¿Dónde vas tú con tanto acto, ¿no? Por Dios?
Y pasa toda de noche. Cuidado. Y atentos los fans de Iker Jiménez. ¿Por qué? Porque una parte pasa en un cementerio.
Claro.
Es que... Y además hay una estatua que cobra vida, señores, que se pone a hablar.
Lo tiene todo.
Que ya puestos a ver versiones, veamos el Don Giovanni de Mozart también.
¿También?
O escuchemos que también habla la estatua.
A mí me gusta mucho esa parte en la que la estatua cobra vida. A veces cuando voy paseando por el cementerio me lo imagino.
Sí.
Y siempre he pensado que necesitamos que Madrid tenga una representación del Don Juan un día 1 de noviembre.
Eso te iba a decir, que en Sevilla, por ejemplo, nos consta que lo hacen en el cementerio de Sevilla. Y aquí en Madrid esa tradición no se ha terminado de implantar. Y es verdad que siempre, normalmente en el Teatro Español hay una representación, o sea que eso sí que se hace el Día de Todos los Santos, pues se sigue representando el Don Juan, pero a lo mejor un poquito de sabor, ¿no? Incluso yo he llegado a proponer alguna vez la versión zombie, ¿no? Que es la que se presta, la versión Halloween de Don Juan. Ahora que está de moda el género Z, pues hacer una versión Z de Don Juan.
Es que aquí Ainara sabe más, pero aquí con los cementerios jugamos poco, ¿eh? No es como en México, como no, aquí con el cementerio...
Sí, porque estoy hablando de Sevilla.
Miedo, ¿eh?
Sevilla, claro, que tiene Sevilla más... Sí que tiene más aleros, sí.
Bueno,
y además allí se hace.
En Sevilla, que sé que se hace. A lo mejor hay algún otro sitio donde se haga, pero sé que en Sevilla lo hacen todos los años desde hace unos años. Y aquí no termina de lanzarse ningún cementerio. Y fíjate que a lo mejor el de San Justo lo lanzo aquí, delante del cenotafio de Zorrilla, pues podía hacerse ahí una representación maravillosa del Don Juan. Chonchon.
Pues por espacio tal vez no sea viable, pero es que esto ya le he dado yo vueltas en mi cabecita.
Claro.
Y ya tengo el lugar donde se puede hacer y todo.
Anda.
O sea, que a lo mejor te lías la manta a la cabeza y ahí con tus amigas de Funerarte os lanzáis, ¿o qué?
Pues vamos a dejarlo en que nos ronda la cabeza. La idea de poder hacerlo, el escenario ideal sería el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo.
También es perfecto ese sitio.
Ahí sí que tienes ese medio círculo que sí. Posibilita además que las personas que vengan a verlo se acomoden de alguna manera alrededor para poderlo ver. Hay una acústica increíble. Tendríamos que hacer una versión, una adaptación. No claro. Se podría representar todo el Don Juan.
Los siete actos no. Igual se puede hacer una versión reducida.
Los siete actos no, porque habría que llevar la fiambrera, claro. Los refrescos, la almohada. No.
Una versión que diga, ¿dónde? Oye, ¿no es verdad, Ángel de Amor, que en esta parte de orilla? ¡Oh, que me lleva la estatua! ¡Oh!
Claro.
Por ejemplo,
mira,
¿no?
Ahora que lo pienso, pues yo os veo a vosotros dos perfectamente representando el Don Juan.
Yo
sí?
Me veo perfectamente, dadas sí, mis sí. Dotes artísticas.
Tú te ves, ¿no?
El problema es que yo soy muy malo aprendiéndome los textos, por eso mi carrera...
Hacemos playback,
pero esto es mentira. Yo debo decir que esto es mentira.
Mi carrera de interpretación tenía un agujero
esto
importante.
Esto es mentira. Lo que sé es que no quiere que yo diga
bueno,
que
habláis
también...
de interpretación, que se nos va el tiempo y al final se nos queda el programa.
Uy, los tacañones.
Vamos a ir resumiendo ya, que no me entero
los
yo.
Los tacañones, pues esto es así.
Que al final el asesino es el mayordomo, ¿no?
Uy, ¿cómo
es el asesino es la estatua, que es peor.
Pues Ainara, mira, ya está.
¿Me dejáis poner voz de estatua antes de irnos?
Venga.
Para hacer el
sí, por
Don
favor.
Giovanni. Oh, no sé cómo es el italiano, me dice Atenate cum. Siempre he querido hacer esto en público, ya me puedo morir tranquilo.
Me has dejado sin sangre en los bolsillos.
My God.
David, eres italianini.
No, pero soy muy fan del Don Giovanni de Mozart también.
Bueno, yo os lazo el guante, ¿eh?
Sí,
Esther,
sí.
David, os veo, doña Inés.
Yo ya he puesto el tic. Estos tics que yo pongo ya lo he puesto también.
A ver, ¿qué es esto de que me llamas a mitad del programa? ¿Cuántas veces os digo que apaguéis los móviles al entrar en el estudio?
Pero si es que no puede ser, es que no podemos dejar de hablar de Perales. Esto es Perales parte 2.
¿Pero quién le ha llamado?
Bueno, ¿a quién le ha llamado? Una... Ahora vas a flipar.
Ah, vale.
Una que
ahora
está
vas
harta,
a flipar,
¿eh?
Espera, pero no
una
se adelantéis y vamos a rebuscar en sus canciones para saber... ¿De qué van las letras? ¿Cuál es el mensaje? ¿Oculto o no oculto?
Pero esto es como las letras satánicas de los Beatles, que si lo pones el disco al revés dice algo, una cosa...
Pero al derecho.
Yo creo que sí.
Pero al derecho. Tú lo escuchas y dices, ya, pero ¿esto de verdad de qué va? Porque, bueno, esta canción forma parte del álbum Tiempo de Otoño, del 80, uno de sus álbumes favoritos, y mira que tiene canciones este señor... Entonces, ¿de qué va? ¿De qué va? Ya lo sabemos. Es alguien le llama para decirle que ya está harta, que no puede más, que se va porque...
A ver. Era una compañía de teléfonos vendiéndole...
A ver, porque aquí había un problemita de cuernos, ¿eh? Escuchamos bien la canción y está harta de que esté el otro de cama en cama y aquí estamos a lo que estamos. Entonces, ¿qué hace ella cuando descubre los cuernos? ¿Se queda mustia? No, ella se pinta los labios de rojo pasión, se coloca atentos el bolso que él le regaló,
claro.
Chincha.
Chincha Rabiña, que tengo un bolso...
Que tengo un bolso de Louis Vuitton o de lo que sea y sale a la calle buscando amor. Esta es la letra así como resumida, pero insisto... Chicos, a ver, pregunta. Who's that girl? ¿Quién es esta señora que le llama? ¿Quién creéis?
Una
Vamos
novia
a ver.
Que se ha hartado
una
de
novia,
él.
Un...
Y no es la de la compañía de seguros,
no,
dices.
No, y esta
claro,
canción...
novia no, porque por lo que dijiste el otro día, no ha tenido novias más que a su señora.
Aclaremos que Manuela Vargas, su señora desde hace 45 años, es la única señora que ha tenido... Bueno, en fin,
a ver si
el
vamos
amor
a liarla,
de su vida.
Vamos
y
a decir nombres
no,
y vamos
claro.
A tener un enfrentamiento en casa y la vamos a liar.
Claro.
O sea, que la que llama no es...
No, pero veréis la historia.
Novia.
Esta es una señora que acabó por lo mismo. Alguien le preguntó, entonces, ¿quién es esta señora la que llama, que es un poquito pesada? Y dijo, pues esta es una amiga mía, catalana, que me había llamado bastante siempre para contarme sus cositas, sus problemas matrimoniales, sus... estas cosas. Y me llamaba mucho, pues mira, me va a regular, me va a tal, me llamaba a casa, decía, ¿no? Incluso ahora es un poco intempestiva, es que yo no sé, será amiga suya, pero en fin. Y en una de estas le dijo, pues ya no puedo más. Y ya le confesó que es que le ponían los cuernos, Miguel Ángel. Claro, que ya esto no lo aguantaba más.
Claro.
Entonces se marcha porque ya está harta. Esta señora mantiene a día de hoy relación con el cantante, una relación, por supuesto, amistosa, y dice que aún hoy, cuando va de conciertos por Barcelona, quedan, charlan, y yo te digo que sigan, porque está claro que ella se desahoga, pero a él le viene divinamente...
La inspira, le inspira.
¿Para hacer una canción?
Claro. ¡Ay, los Queen de España!
Luego, claro.
Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló
y aquel vestido que nunca estrenaste
y lo estrena hoy
y sales a la calle.
Venga, David, 1, 2, 3.
Buscando amor.
Y ahora nos ponemos como tiernos. Nos echamos a la mar.
Buah, es que este es un temazo.
Tomó sus cosas y se puso a navegar.
Esta encima me recuerda a mi época scout, la cantábamos siempre. Los fuegos de campamento, cuando se podía hacer fuego. Y te dejaban acampar a orilla de los ríos.
Qué potito.
¿Dónde irá este hombre? ¿Dónde irá?
¿Dónde andará?
Claro.
Aquí también es un poco... Ala, ahí te quedas y...
¿Dónde
como
iba?
Puedas.
¿Dónde iba? Bueno, pues aquí comienza un auténtico himno a la libertad que con su dulce voz relata la voz de un aventurero que decidió batirse a duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Tuvo una repercusión tan grande que la canción llevó al público pues a realizar todo tipo de especulaciones. ¿Esto de qué puede ir? A ver, ¿qué hemos oído? ¿De qué va esta canción?
No sé, yo es que era la época de Juan Salvador Gaviota.
¿Tú pensaste que iba por ahí?
Yo me imaginaba así un tipo libre que quería volar y que voló.
Pues yo escuché...
Y que a su barco lo llamó Libertad.
Libertad. Pues yo escuché y fue una cosa que se oyó mucho en la época, que el artista había escrito la letra inspirado en un trágico suceso que sucedió en el pantano de la localidad de Entre Peñas, en el pantano, que se ahogó un chico. Y que fue un gran impacto en la opinión pública y sonó la historia de que eso había podido ser así. Cuando le preguntaron...
Una vez más,
señor Perales, cuéntenos qué pasó. Dijo, pues sí, yo de hecho escribí una bonita canción dedicada a ese joven llamado Pequeño Marinero, pero no esta.
No es esta.
Esta la hice porque... Entonces le dijeron, señor Perales, pero es que usted es de Cuenca, esto de tan marinero, todo tan... Se echase al mar. Dijo, ya, pero es que tengo yo un pantano cerca, el pantano de Buendía en Guadalajara, y tengo un barquito llamado Libertad ahí varado y que me gusta a mí el mar. Que también el mar, bueno, los pantanos también se navegan.
Claro.
Tengo yo un pantano en mi pueblo, el pantano de Burguillo en el Tiemblo.
O sea, que era su propio barco llamado
Libertad.
Claro,
su barco llamado Libertad, anclado en el pantano de Buendía, en el que él navega. Uh-huh. Y es una canción inspirada por, bueno, pues un poco la noticia de este chico. Es más, no es así. Él estaba viendo una película, lo dijo, una película de un marinero, tal, 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 con un final mucho más triste. El marinero no regresó y dijo, este mío va a regresar.
El mío sí que vuelve.
Sí, señor. En mi barco Libertad.
No
hizo
decimos
una mezclita.
El título de la película para no chafar al final. No es el Titanic.
Que tampoco vuelve los del Titanic.
Tampoco vuelven,
no. Este en la película no volvía. En la suya volvió y volvió en su velero Libertad. El barquito que él tiene en el pantano de Buendía, en Guadalajara.
Muy bien.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
He
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y a ritmo de jazz reposado, nos espera Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, que tiene siempre propuestas interesantísimas de la literatura en Madrid. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Yo tengo un cuerpo de novedades hoy. Estoy aquí con el té, que me he comprado un té súper rico nuevo, y digo, tengo yo ganas de novedades.
Desayuno novedades. Con novedades.
Sí.
Así me gusta, así me gusta.
Pues hoy seguro que nos traes un clasicazo,
¿sí?
¿No?
No, hoy no traigo un clasicazo, pero sí traigo una frase que es un clasicazo, que es la frase de Madrid al cielo.
De Madrid al cielo.
Por supuesto, y un agujerito para ver lo que decía mi abuela siempre. Sí. Entonces, la ventaja que tengo yo es que al moverme tanto entre libros y gente que le gustan los libros y que lee mucho, pues siempre te llegan recomendaciones o te dicen, oye, mira, has oído hablar de este. Y entonces me recomendaron este libro que se llama así, De Madrid al cielo, escrito por Nuria Marcilla. Es una autora novel, joven, que yo creo que también merece la pena darles un huequito para que se les vaya conociendo. Y es una novela que a mí me ha sorprendido, primero porque para ser una primera novela y ser una autora relativamente nueva, está muy bien escrito. Tiene un estilo muy fluido, que se lee muy bien, que no comete errores de escritor novel, que a veces, pues ya sabéis, todos los que empezamos a escribir un poco, a todos nos pasa, ¿no? Que caemos en repeticiones o, yo qué sé, en frases muy elaboradas. No, no, ella de verdad que escribe muy bien y eso vaya por delante.
Y este libro de... a mí que tengo ya unos cuantos me sigue pasando, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo creo que... Pero porque tú no los ves, David. Tú estás tan metido dentro del libro que ya no ves los errores y es normal. Es normal. Y te lo digo yo, que alguna corrección he hecho, no a ti, por supuesto, pero a otros autores, si es que no los alcanzan a ver. Yo creo que ese es el problema.
Claro.
Que estar dentro... Ya te lo sabes de memoria y no ves los errores de fuera.
No, Miguel, le das mil vueltas a todo y a veces en una vuelta se te queda ahí una cosa ahí como un... que creo que tiene un nombre, ¿no? Como que te has dejado ahí algo que ya no era, pero no lo has borrado a tiempo y entonces ya se queda. Y luego lo ves en la edición del libro y dices, ¡ay, madre! Esto fue cuando borré aquello.
¿Cuándo? Sí, pues sí, ahí está.
Sí, sí.
Pues este libro tiene una historia curiosa porque es verdad que hace un recorrido precioso por Madrid, pero parte de un hecho un poquito luctuoso y es que Javier Nieto, que es un librero además que tiene un puestito, una caseta en la calle, en la Cuesta de Moyano, una librería de viejo, pues recibe una llamada de noche en la que la policía le comunica que su mujer Ana, que es una escritora de cierta fama, se ha suicidado tirándose desde el puente de Segovia. Claro, para él, que además tiene una niña muy chiquitita, Ana era una mujer joven, toda la familia, los amigos no se pueden creer la noticia, primero porque Ana no entra dentro de los parámetros de un suicida, era una mujer con un trabajo, con una familia que estaba feliz de la vida y no les cuadra. Entonces, pero claro, el shock es tan brutal que en esos primeros días nadie se puede plantear nada más que llorarla y enterrarla. Pero el día del entierro en el cementerio de Almudena, Javier se percata de que hay un señor peculiar ahí a unos metros mirando el entierro, un señor así pues con un sombrero, un bastón, un abrigo muy largo, y Javier se queda con la copla, pero bueno, como está un poco oído el hombre, pues no le presta más atención. Pero al cabo de los días, cuando vuelve a su caseta de la calle Moyano, de la Cuesta de Moyano, recibe dos visitas muy peculiares. Una por la mañana, de un sacerdote, cosa que le llama mucho la atención porque Ana no era católica, se declaraba atea rigurosa, que la conocía y que le dice que ella la estaba ayudando en un nuevo libro que estaba escribiendo, y porque él está destinado, por decirlo así, no sé si los curas o los sacerdotes son destinados o ubicados o no sé qué palabra. Debe ser
destinados, queda fenomenal.
Destinados, sí.
El destino, sí, sí.
Claro. En el monasterio
no es el destino, es la divina providencia la que le señala el camino.
Vale, pues la divina providencia le tiene ahí en San Lorenzo del Escorial, y por lo visto Ana pues iba a visitarle porque estaba muy interesada en un arcón que había en uno de los muchos sitios no tan accesibles al público que tiene el monasterio. Y bueno, pues le invita a hablar con él un poco más despacio en una taberna que se llama la Taberna de Maravillas, para, bueno, pues contarle la vida y lo que él vivía con Ana. Javier se queda alucinado porque Ana detestaba todo lo que tuviera que ver con la iglesia, pero, bueno,
pues decide hacerle caso y quedar con él al día siguiente. Pero cuando va a cerrar esa tarde, se le aparece el señor del cementerio.
Anda.
Y le dice que también conocía a Ana. En ese momento Javier empieza a pensar si realmente conocía a su mujer, que llevaba mucho tiempo conociéndola, y le invita a comer a su casa el sábado siguiente. Aquí siempre le invitaban a comer, con lo cual está muy bien porque...
Sí, eso que se llevaba, por lo menos.
Eso que se llevaba. La cosa es que al
que
final...
Que los duelos con pan son menos.
Son menos, claro. Y eso también lo decía mi abuela, sí, es verdad. Sí. Pues al final lo que a Javier le va contando, sobre todo el sacerdote, en la primera visita que tiene en la taberna, es que Ana estaba escribiendo un libro sobre los milenarios, que parece ser que es un grupo religioso que está tan metido tanto en la Iglesia Católica como en la Protestante, porque lo que buscan es hacer una única iglesia, unirlas a las dos y crear un culto único, una iglesia única.
Que son los millennials, pero es sofisticado.
Eso te iba a decir, que no millennials.
Es sofisticado, sí, claro. Es sofisticado. Y entonces a partir de ahí pues Javier comienza a investigar por su cuenta, y no voy a destripar la novela porque ahí hay mucha intriga, suspense, algunas aventuras. Pero lo que es muy bonito es que, claro, con el caminar de Javier, tú vas caminando por Madrid, claro, y vas viendo tanto restaurantes como el Brillante, por ejemplo, que Javier desayunaba todos los días en el Brillante. Paseas por el Retiro, vas al Mirador del Tío Pío, al Cerro de las Siete Tetas, famoso, sí, que las mejores vistas de Madrid,
sin duda,
están ahí.
Sin duda.
Por toda la zona de Atocha, la Cuesta de Moyano la describe maravillosamente, claro, porque él tiene allí la cuesta. Pero cada pasito que vamos dando, la autora lo que aprovecha es para describirnos ese Madrid actual y con esos pequeños rescoldos de historia, de lo que queda de historia en el Madrid actual. Y eso lo hace muy bien. Qué bueno. A mí eso me ha gustado mucho. Y bueno, mezcla esto de los secretos de la iglesia, las órdenes religiosas, que para la gente que le gusten pues así este tipo de tramas, yo creo que les va a encantar, porque es así esto de los misterios tipo, a ver, no son Illuminati, pero bueno, son los milenarios, y es muy entretenida de leer, se lee muy bien, se lee casi del tirón, y guarda muchas sorpresas, más de una, que yo creo que van a gustar. Así que, Esther, si querías novedades... Pues
es verdad.
Tienes novedades.
Pues desde luego que sí.
De Madrid al cielo, de Nuria Marcillas. Sí, novedad, sí. Novedad, 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 novedad.
Mucha novedad.
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Y esta es otra historia de Irene Guiluz de Madrid School. Una empresa de rutas que lo mismo te hace una ruta que te prepara lo que sea que te prepara.
Que es muy cool, David.
Es muy cool.
Muy cool.
Y que tiene unas redes sociales que yo es que lo alucino, me quedo topicuelo cada vez que os miro por ahí con esta cosa que hacéis, Irene.
Seguidnos todos.
Claro, que os siga la gente, que es muy divertido lo claro que hacéis.
Si
claro
me queréis, sí. Seguirme.
Eso.
Muy bien.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo genial.
Sí.
Empezando aquí, bueno, pues mis días de estudio para nuevos temas.
Muy bien, ¿y qué genial has estudiado para esta semana? ¿Qué nos has traído?
Pues mira, se me he puesto a estudiar sobre las recogidas.
Ah.
Y bueno, eso lo hilaré con otra cosa. Ahora te cuento una cosa muy curiosa.
Cuenta. Esto a mí me suena a las recogidas que había ahí en Hortaleza, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sí. Te cuento una gota de las recogidas.
Cuenta.
Y después uno con otras señoritas bastante curiosas. Y es que, bueno, como bien has dicho de Hortaleza, pues seguro que más de una vez habéis pasado por la calle Hortaleza, que hay un convento, aunque sí, no lo parece, ¿no?
Sí.
Hay justo delante del COAM y de San Antón. Bueno, pues es la sede de UGT desde hace más de 20 años.
Uh-huh.
Pero, claro, antaño era el convento donde se instalaron las hermanas terciarias franciscanas, casi tengo que coger aire,
sí,
antiguo hospital de peregrinos.
Uh-huh.
Pues estas señoras, las hermanas franciscanas, solían realizar una procesión que era sobre mediados de mayo, más o menos, a la cual se llamaba la procesión de las recogidas, o recogías, como a ti te gusta llamarlas.
Arrecogías.
El con A, una adelante.
Arrecogías.
Arrecogías.
pero bueno, si no nos interesa en realidad la procesión en sí para el tema que voy a tratar, aunque sí que os voy a contar un poquito cómo era.
Mm.
Y es que las religiosas caminaban de dos en dos, descalzas, vestidas con un sayo de color pardo y la cara cubierta con un velo blanco, ¿no?
Muy franciscana,
les acompañaba,
¿no?
Aquí, muy discretas, les acompañaba siempre pues la misma gente. El vicario eclesiástico de Madrid, 300 clérigos, cruces, pendones, viriles, el corregidor del momento, regidores de la villa. Y bueno, el para séquito. Estos datos en concreto me he remontado al siglo XVII, de decirte.
Nada menos, sí.
Nada menos. Es que en esta época parece ser que estaba el príncipe de Gales en las Descalzas Reales viendo cómo pasaba esta procesión. Oh. Y en un escrito que deja él, pues lo describe de esta manera. No es que yo haya viajado en el tiempo para saber cómo era. Pero bueno, no eran las únicas personas que acompañaban a las religiosas, ojo, también había una serie de mujeres que le llamaban las arrecogidas, ¿no? Las recogidas.
Sí.
Que eran mujeres públicas que estaban arrepentidas, bueno, arrepentidas de sus actos, estaban pocas de ellas. Eran mujeres que entraban en secreto al convento y que solo podían salir o bien como monjas o bien casadas como fuera.
Hombre, claro.
Pero como fuera.
Como fuera, a la fuerza o con mucha fuerza. Solo con fuerza o con mucha fuerza.
O sea, que con fuerza se metían a monjas y con mucha fuerza las casaban, ¿no? Más o menos.
Efectivamente. Sí. Y un milagro podía ocurrir por ahí.
También.
Las franciscanas es que no solo tenían además a estas recogidas en el convento, sino que también había un cuarto específico dentro del convento que era para mujeres solteras o casadas, que estaban recluidas, pero por orden de sus padres o sus esposos, para ser corregidas de sus conductas, de sus malas conductas.
Que se portaban mal. Si es que, vamos a ver, las mujeres siempre os hemos tenido que llevar con mano dura porque no sabéis portaros bien.
No, de verdad.
Ay, David, que saco el látigo.
Hay que meteros en... Ya estábamos
tardando. No te preocupes, le estoy pegando un pellizco.
Pero a ver, tú no te has dado cuenta que en este programa no hemos metido en un convento a nadie todavía.
Un pellizco y porque sé que es de broma y aún así le pellizco.
Y estas son entonces las que metían los maridos.
Vamos a meter a David como cartujano. Que no diga ningún...
Vamos.
Las que metían los maridos en los conventos, ¿cómo se llamaban? ¿Has dicho?
Las que metían, estas chicas se llamaban, no, eran las recogidas igual.
Ah, también eran las recogidas también.
Sí, sí. Pero o sea, ojo, te voy a decir otra cosa de esto, que ahora te lo hilo con otra cosita rápida. Sí. Y es que esta comunidad de franciscanas, no sé si sabéis cuál fue su nombre primigenio.
Las pacas. ¿No?
Las hermanas penitentes. Espera, voy a coger ahí.
A ver.
Las hermanas penitentes de la Purísima Concepción, los buenos temporales y el glorioso San José, y amén.
Claro que sí.
Y amén.
Amén va incluido en el nombre o lo has puesto de propina.
No, eso lo he puesto yo, que vamos, que tengo una imaginación bárbara. Pero ahora tengo que decirte una cosa. Ahora son las recogidas de Santa María Magdalena de la Piedad, nombre por el cual ahora las conocemos. Y por cierto, he de decirte que ahora mismo delante mía tengo una caja de perrunillas que me han traído del pueblo, esa por estas monjas.
¡Qué rica!
¿Por cuál de todas? ¿Por las franciscanas o por las de este nombre tan largo que me he liado?
Otro día os llevo. Pero ojo.
¡Qué buen desayuno, también. Perrunillas! ¡Madre
qué
mía!
¡Qué ricas!
Me estás dando envidia.
Buenísima. Yo he de decirte una cosa. Que voy a hilar esto que os estoy contando con algo que me contó hace muy poquito mi amiga Alejandra. Aprovecho para decir aquí que igual que habéis dicho que tenemos unas redes sociales nosotros muy chulas, pues ella también. Ella se llama Te Cuento Una Historia.
Ajá.
Y es que nos contó Alejandra hace poco que en los pueblos había otra clase de mujeres a las que le llamarían las espontáneas.
Ajá.
Que así por el nombre, pues hombre, pues podemos creernos que son unas mujeres que de bote pronto te liaban alguna.
Que eran espontáneas.
Las eran muy espontáneas, pero por lo que hicieron.
También se metían espontáneamente en el convento, ellas voluntariamente, ¿no?
Digamos que no, ejercieron espontáneamente sus derechos. Pero mira, es que resulta que eran en su mayoría mujeres solteras y viudas.
Ah.
Este término viene de Galicia, del siglo XVIII y XIX, pero luego se aceptó en Madrid. Se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, fruto de engaños de algunos hombres, con falsas promesas de matrimonio, bla, 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 bueno, lo de siempre, adulterio,
sí.
Violaciones, etcétera.
Sí.
Y solían ser mujeres de unos 25 años.
Sí.
Claro, normalmente en esas épocas, en el siglo XVIII y XIX, estas mujeres perdían su honor. Sin embargo, las espontáneas podían recuperar el honor declarando ante notario su estado de buena esperanza y haciéndolo así público.
Anda.
Curioso esto. Estas mujeres además recibían un salvoconducto que les permitía, mira, lo primero, mantener sus puestos de trabajo y sus hogares, porque muchas veces eran desterradas.
Claro.
No ser insultadas ni humilladas públicamente. También disponer de una persona, y esto es lo más curioso, lo que más impactada me ha dejado, disponer de una persona que vigilaba continuamente que todo esto se cumpliera.
Claro.
Una especie de guardaespaldas que salvaguardaba, nunca mejor dicho, que la mujer fuera insultada o que fuera vejada en sociedad.
Madre mía.
Pero claro, os preguntaréis qué ganaban las autoridades con todo esto, ¿no?
Claro.
Pues sí, ¿qué ganaban?
Salvaguardaban así los abortos a escondidas y los infanticidios.
Ah, claro.
Amigo.
Que al final el imperio necesitaba mano de obra también y hombres,
claro.
En el ejército.
Stevie Wonder. Ahora, claro, nos parece esto extraño, pero estas mujeres realmente estaban ejerciendo un derecho, ya que muchas, como os comenté, pues habían sido engañadas o eran víctimas de violaciones.
Incluso antes de todo esto ya ejercían su derecho a acostarse con quien les daba la gana. Dicho sea de paso. Claro, claro, que bueno, que es verdad que las costumbres han cambiado, pero que qué manía con meterse en la vida privada de las personas, por
y
favor.
Qué manía con encerrar a las mujeres en los conventos, que esto es como no hay vez que no acabemos con, que una no acabe en el convento.
Siempre que sale.
Pero te das cuenta que al final siempre hay que encerrar a alguien en algún sitio, en un
esto
convento,
esto es así.
Pero alguien no, normalmente a una
mujer.
A las mujeres, claro.
Esto
a ver, a los hombres no se encerraba, pero era por otros motivos, siempre era por cuestiones políticas, por duelos, por desafíos,
que se enfada con ella, tal que le deja un novio, que tal que es un poco
a las mujeres por cualquier excusa valía para meteros en conventos.
¡Qué
y
manía!
Ya te digo, ¿por qué no se atrevan a meterme a mí en un convento? ¿Qué me van a
pasar? Ya lo creo que no nos meten a nosotras. Vamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy han venido a visitarnos Rebeca Espadafora y María Delgado, dos estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Y ya que han venido, pues oye, nos van a hablar de la cuarta pared, ese término que los hombres de teatro manejamos. Ya me pongo aquí yo, me pongo la medalla en primera persona.
De teatro.
Manejamos mucho la cuarta pared, pero que, oye, que no todo el mundo conoce, porque a veces suena un poco a película de misterio esto de la cuarta pared o a juego de mesa, pero no, va muchísimo más allá de esto, ¿verdad, chicas?
¿Qué nos contáis, chicas?
Muy buenas, Esther y David. Así es, hoy venimos a hablarles de la cuarta pared, un término que no es nuevo ni dentro del teatro ni tampoco en el cine. Pero, ¿sabemos en qué consiste y cómo detectarlo al verlo? Y lo mejor todavía, ¿está considerada la cuarta pared como una de las partes del teatro?
Como su propio nombre dice, la cuarta pared señala esa pared invisible que el director de la función crea entre el actor y el espectador. Este recurso nace en los teatros y se puede utilizar en cualquier género teatral. Al ser imaginaria, el espectador tiene la oportunidad de ver la realidad que vive el actor casi en primera persona.
El actor tiene la gran responsabilidad de saber interpretar este papel delante del público encima del escenario. Para ello, debe imaginar que el público no se encuentra presente sin olvidar que en realidad sigue actuando para él.
Y os preguntáis, ¿de dónde sale este término? Pues bien, su origen tiene lugar con la aparición del teatro como entretenimiento cultural en el siglo XIV. Nace como fruto de la relación tan estrecha con las obras teatrales y el escenario, el cual, como ya sabemos, está compuesto por la pared de fondo, dos laterales y, por supuesto, esta cuarta pared.
Ahora que entendemos un poco más de qué trata la cuarta pared, nos gustaría explicarles qué es romperla. Pues bien, romper la cuarta pared es algo muy común y también se puede llegar a detectar con facilidad si se conoce con exactitud este recurso.
Cuando los profesionales hacen referencia a ello, están indicando que el actor vuelva a estar en contacto directo con la audiencia, ya sea porque vuelva a mirar a la cámara o porque decide dirigirse de nuevo a los espectadores. La sensación para el público es como una ruptura de la narración y del guión preestablecido.
Más allá del cine y del teatro, los videojuegos y las actividades interactivas también han decidido incluir este recurso y romper la cuarta pared para que así los personajes puedan llegar a interactuar con los usuarios reales. El objetivo es crear una mayor experiencia de juego donde la ficción y la realidad se pueden llegar a unir.
Así es, fíjense que tanto se usa esto de romper la cuarta pared que muchas películas como Deadpool, El Lobo de Wall Street o Annie Hall utilizan estos recursos hablando continuamente a la cámara para involucrarnos en una historia personal y hacernos partícipe de ella.
Lo que es mejor todavía es que Madrid nació en 1986 como un centro de investigación y formación teatral, la Sala Cuarta Pared en el barrio de Embajadores, con el objetivo de aportar su propio criterio a las artes escénicas.
Podríamos decir que desde sus inicios, la Sala Cuarta Pared es una escuela para todos, distinguida por una enseñanza renovadora que concibe al actor como un elemento básico de la creación artística teatral.
El teatro será un medio para el desarrollo y una forma de conocimiento de la realidad. A través de la asunción de roles diferentes en los juegos dramáticos, el niño, el adolescente y el adulto aprenden a ser.
Somos Rebeca Spáfora y María Delgado, alumnas de la Universidad Europea.
Y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de la música.
Bueno, bueno.
¡Uy, madre!
¿Qué pasa hoy?
Edgar Martín de Camerata Musicalis.
¿Qué has desayunado,
que
tú?
Que un domingo al mes nos deleita con un super concierto en el Nuevo Teatro Alcalá. Y otro domingo al mes nos deleita con otro concierto más para toda la familia en el Teatro Lara, que se llama Mi Pequeño Mozart. ¿Esto que ha sonado? ¿Esto lo conozco yo?
Sí, oye, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, no, es que ya
porque los domingos nos los hacéis, que da gusto. Oye, me encanta el programa de hoy.
Hombre,
qué pasada. Sí. Oye, que oímos. ¿Esto te suena o no?
Esto me suena
porque yo esto lo he escuchado en directo y todo, te diría.
Hace poco.
Y el compositor, al autor, le he visto tocando, no sé qué instrumento era como un djembe o algo así.
Una cosa tribal chulísima.
Al compositor la has visto tocando, pero en un vídeo, ¿no?
No, con mis ojitos y en 3D lo he visto.
¿Qué dices?
No te digo
en
más.
3D.
En 3D de verdad, o sea, ahí en vivo y en directo.
Pero si los compositores, David, todo el mundo sabe que los compositores de música clásica están muertos.
¿Todos están muertos
o son aburridos?
¿Pero qué
¿no?
me dices?
O son aburridos.
Pero no puede ser porque este señor...
No sé, a ver, igual me estoy equivocando. Yo me he lanzado aquí en la piscina.
Tenemos un compositor vivito y coleando.
¿Eh? Sí. No me lo puedo de creer. Que no te has equivocado porque os traigo a uno de los grandes compositores que hay actualmente en nuestro panorama español.
Y joven, que no hablamos de un señor mayor. No.
Y salado.
Estoy hablando de Juan Antonio Simarro.
Es amiguete.
Sí, es un amiguete.
Oye, pues a ver cuándo me lo presentáis, que
pues
no lo
sí,
conozco.
Te gustará conocerle. Sí,
pues
sí,
sí. Es para descubrirlo y por eso lo traigo, porque hay que poner en valor a estos grandes personajes. Es compositor, es pianista, es productor musical, es presentador, es de todo. Ha compuesto música para la tele, para el teatro, para publicidad, para danza, para el cine, para música normal, para orquesta.
Para.
Lo que hemos escuchado es su primera sinfonía, que es Sinfonía por un Mundo Mejor. Fíjate qué título tan bonito. Y lo que hemos escuchado es el comienzo del tercer movimiento, que se llama Desarrollo Sostenible. O sea que hace también una música con esa intencionalidad de cambio. Y es que estamos con un compositor, como os digo, que le podéis seguir en redes sociales porque mola mucho todo lo que hace, mola mucho su música. Es una música que se puede tararear, que es una música que es maravillosa. Y podemos encontrar, fijaos, de todo. O sea, es un compositor súper versátil que se adapta perfectamente a este siglo XXI. Porque tiene incluso, fíjate... un concierto para ukelele y orquesta.
Además le gusta mezclar este tipo de instrumentos con la orquesta.
Y es súper chulo, a ver si lo podemos escuchar.
Ese es el ukelele. Parece que va a salir Marilyn cantando.
Así como una película del oeste. De repente alguien diciendo ¡yeah!
Sí. Es que no tocaba Marilyn el ukelele con faldas a lo loco.
Es una música, como veis, que siempre inspira buen rollo. Sí. Es
como él mismo. Como él.
Es un tío simpático.
Que siempre decimos, es que la música de Mozart te crea no sé qué, o la música de Mendelssohn siempre es súper alegre. Él tenía que ser súper alegre. Lo bueno es que ahora podemos hablar con Simarro, porque le puedes escribir a través de un privado de Facebook, Instagram, YouTube, lo que quieras. Y mola mucho, porque es como es su música, así, alegre, abierto, extrovertido, así es él, que además él hace sus propios ukeleles, o sea, los ukeleles los fabrica él.
Yo no sabía. Sí,
yo no lo sabía,
o sea,
tampoco.
También es luthier, ¿no?
Es luthier.
Madre,
o sea, es que
mía.
Yo no sé
qué
de dónde
completo.
Saca. Yo siempre le digo, pero Juan Antonio, ¿de dónde sacas el tiempo? De verdad, explícamelo, porque es increíble.
Sí, porque además es de Madrid, ¿eh? Vive en Madrid.
Sí, sí, vive en Madrid.
Y toca en Madrid, actúa en Madrid, o sea, organiza conciertos por lo menos una vez al año, pero últimamente se le está dando mejor incluso y a veces hay... me refiero a conciertos en auditorios. Nosotros
este concierto lo escuchamos en
el auditorio municipal.
Y muy, muy interesante.
Sí, sí.
Y lo que os digo, que es súper versátil, porque tiene esto que es un concierto, hemos escuchado la sinfonía, este concierto que es un poco rarete para ukelele y orquesta, ¿no? Pero también tiene una otra, fíjate esta otra canción que es como más de música pop, que es se llama I Want to Cry, quiero llorar, pero es para la letra y la música, todo lo ha compuesto él, fíjate qué bonita. You are my happiness. I will never feel the same. You came into my life, and I can't think of a world without you. Escuchas esto y no piensas que lo ha hecho un compositor de música clásica.
Claro.
Pues no.
Y eso es lo que os digo de la versatilidad de Juan Antonio Simarro, cómo se ha acoplado perfectamente a la realidad del siglo XXI donde vivimos, ¿no? Que él compone lo que necesita, lo que le salga de dentro, una sinfonía bellísima, ¿no? Que es por un mundo mejor. Y luego de pronto I Want to Cry, esta canción que es que te pone los pelos de punta, que es como música moderna, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y todo es bellísimo y todo es increíble. Fíjate, saco una frase que él dice, en la música puedes aprender cosas nuevas cada día. Es un arte tan fascinante como inabarcable. Él lo tiene claro, que es fascinante y que es inabarcable, pero se entrega pues completamente, ¿no? Con todo lo que hace. Su música es para mí es especialmente bonita.
Sí, además me ha dicho un pajarito que yo lo conocí con el pelo rizado y ahora tiene menos pelo, que tú le has dirigido alguna vez también, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo he tenido la suerte de tocar una obra suya. Hice el concierto de ukelele y también con la obra que me voy a despedir, que con un cuarteto de cuerda súper bonito, que también pues hizo el arreglo para orquesta de cuerda y así fue como lo tocamos con mi orquesta. Y la verdad es que es una música llena de vitalidad, de alegría y de positivismo como lo es su propio compositor.
De simarrismo, o sea, podríamos llamarlo, ¿no?
De simarrismo, sí. O sea que si me permitís, quiero mandar un fuerte beso y abrazo enorme a mi querido amigo Juan Antonio Simarro, porque estoy orgullosísimo de poder hablar con un compositor como lo es él, que expresa su música y sus sentimientos sin ningún tipo de miedo y siempre está dispuesto al diálogo, o sea que mola mucho, Juan Antonio Simarro. Te deseo lo mejor y te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Oye, lo que mola, poderle dedicar unas palabras a un compositor, ¿no?
Mola, ¿un compositor?
Claro, mola muchísimo. Pero
vamos a insistir, es un compositor que está estrenándose ya se está tocando en los grandes auditorios nacionales, que ya ha viajado también fuera de España, que es joven, que es un tipo salao, que tiene redes sociales y que es de Madrid. O sea, ¿se puede pedir algo más a un compositor de música clásica?
Que me lo presentéis ya de una vez.
Que se lo presentemos a Miguel Ángel, ya.
Que yo de compositores fallecidos me sé muchos, pero modernos me habéis pillado siempre.
Pues
oye, por conocer y por descubrir Juan Antonio Simarro.
Muchas gracias por traernoslo hoy, Edgar.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Did it.